Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de injerencista la exigencia del Tribunal de Estrasburgo de liberar con carácter inmediato al opositor Alexei Navalny. Peskov recordó que el ministro de Justicia ruso expresó la víspera el rechazo de Rusia a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Navalny. El Centro Vector incrementa la producción de EpiVac Corona. Tamara Tereshchenko, la jefa de sector del Centro de Fermentación de Virología Vector, dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó de injerencista la exigencia del Tribunal de Estrasburgo de liberar con carácter inmediato al opositor Alexei Navalny, detenido en enero pasado y condenado luego a 3 años y medio de prisión. Peskov recordó que el ministro de Justicia ruso, Konstantin Chuichenko, expresó la víspera el rechazo de Rusia a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Navalny y agregó:
es improcedente, es un grave intento de injerencia en los asuntos judiciales de Rusia, lo que resulta inadmisible a nuestro modo de ver. Moscú no busca confrontación, pero semejantes resoluciones, la premura con que son adoptadas y su carácter marcadamente comprometido suscitan numerosas preguntas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló este miércoles al gobierno de Rusia que libere de inmediato a Navalny. El organismo invocó el artículo 39 de su reglamento que permite indicar la adopción de las medidas provisionales consideradas como oportunas en interés de las partes o del buen desarrollo del procedimiento. El tribunal evaluó de esta manera la petición presentada por Navalny el 20 de enero, considerando la naturaleza y el alcance del riesgo para la vida del demandante. Navalny fue detenido en Moscú el 17 de enero y puesto en prisión preventiva a su regreso de Alemania, donde se recuperaba desde finales de agosto tras un supuesto envenenamiento con un agente nervioso en la ciudad rusa de Tomsk. El 2 de febrero, la justicia rusa hizo efectivo una pena suspendida de 3 años y medio de cárcel impuesta a Navalny en 2014 por haber violado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional. A la pena se abonarán los 10 meses que él pasó bajo arresto domiciliario, por lo que el opositor se enfrenta a 2 años y 8 meses de prisión si su recurso de apelación no prospera. En diciembre de 2014, Alexei Navalny fue condenado junto con su hermano Oleg por blanqueo y fraude en el caso de la empresa Ivrosavostok. Alexei fue sentenciado a 3 años y medio de prisión con suspensión de la pena, mientras que su hermano fue encarcelado por el mismo periodo.
Rusia no tiene obligación alguna, y sí pleno derecho, a no cumplir la demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de dejar en libertad a Alexei Navalny. Así lo declaró el titular de la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PASE, Piotr Tolstoy, vicepresidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento de Rusia.
Se trata de un fallo politizado que contraviene nuestro sistema judicial y, por consiguiente, la Constitución de Rusia. Después de aprobadas las enmiendas a la Carta Magna, tenemos derecho pleno a restar importancia a decisiones de tal naturaleza. La jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no la faculta para declarar inocente o culpable a uno u otro figurante en un sistema nacional de justicia. Ellos pueden presentar reclamos con respecto a la validez legal, a los argumentos expuestos en el proceso, pero no emitir fallos sobre la culpabilidad o inocencia de Navalny. Ese es un fallo que ya emitió el tribunal ruso. Navalny cumplirá la pena dictada, independientemente de cuántos sean los fallos que sobre este tema salgan del Tribunal Europeo, subrayó el parlamentario ruso.
Piotr Tolstoy aconsejó a la instancia judicial europea que dé un vistazo a la situación en Europa misma, en la que abundan los ejemplos de la existencia de presos políticos, cuyos casos extrañamente no son estudiados ni interesan al Tribunal Europeo. El parlamentario destacó que la mayoría de los jueces de esta Corte Europea fueron elegidos sin la participación de la delegación rusa. Como resultado, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue a dar toda una serie de representantes de distintas ONGs, entre ellas las controladas por el financiero internacional George Soros, indicó Piotr Tolstoy y amplió.
Si va a obedecer al interés de Rusia y la defensa de nuestra soberanía nacional, abandonaremos las organizaciones que sean. En el Consejo de Europa hay innumerables países miembros de esta organización regional que no cumplen todos los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es cierto que aprovechándose del bloguero Navalny como una suerte de emblema, van a tratar de impulsar al así denominado procedimiento tripartita extraordinario para la exclusión de Rusia del Consejo de Europa o para implantar contra nuestro país algún tipo de control especial. Pero estamos naturalmente preparados para ello y en dependencia de la situación adoptaremos la decisión debida, concluyó Piotr Tolstoy.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia registró 13.447 nuevos positivos de COVID-19 y 480 decesos por esta enfermedad durante la jornada anterior, informó este jueves el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. El número acumulado, 4.125.598 casos, supone un incremento del 0,33% con respecto al día anterior, indicó la fuente. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital, 1950, seguida de San Petersburgo, 1094, y la provincia de Moscú, 577. Un día antes, fueron notificados 12.828 contagios adicionales y 467 fallecimientos.
Científicos han elaborado la versión nasal de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V en forma de gota o spray. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, comunicó en su blog que las tres fases de las pruebas clínicas de la nueva versión del fármaco se realizarán en Moscú. Los especialistas han elaborado la versión nasal de la Sputnik V, que genera inmunidad en la zona de la nasofaringe, comunica el jefe de la ciudad. Dicho preparado no sustituirá la vacunación completa, pero puede ser útil como forma complementaria de defensa, explicó el alcalde.
Además, según Sobyanin, el 18 de febrero arrancaron las pruebas de la versión aligerada de la vacuna Sputnik Light. Se trata de una vacuna de un solo componente, es decir, se inyecta una sola dosis. Los expertos señalan que tal método de vacunación no garantiza la plena protección ante COVID-19, pero excluye la forma grave de la enfermedad. Las pruebas de Sputnik Light en Rusia comenzaron el 11 de enero.
La Epivac Corona es el segundo preparado registrado en Rusia. Desde la capacidad de producción inicial de varias decenas de miles de dosis, hay que pasar a varios millones por mes. Una de las etapas importantes de la producción de la vacuna Epivac Corona es la obtención de la proteína portadora. Se trata de un componente auxiliar indispensable para reforzar la respuesta inmunitaria del organismo al preparado. Primero se cultiva el llamado banco de trabajo, explica la jefa de sector del Centro de Fermentación de Virología Vector, Tamara Tereschenko.
Cultivamos células bacterianas vivas que tienen información sobre la proteína portadora. Después de numerosas manipulaciones de las bacterias, se extrae la proteína necesaria, que es parte componente de la vacuna.
El Centro de Virología Vector de la ciudad de Novosibirsk puso en marcha una vasta producción de su vacuna. Lamentablemente no podemos estar en la línea de producción y ver cómo mezclan los componentes de la vacuna, cómo vierten el preparado en las ampollas y cómo las envasan. Allí todo es absolutamente estéril. Se trabaja las 24 horas del día. El proceso no se puede interrumpir ni siquiera por un minuto. La demanda de la vacuna es muy alta. La producción del fármaco se ha multiplicado por 10, comunicó la vicedirectora general para el trabajo científico metódico y la cooperación internacional del Centro de Virología Vector, Tatiana Nepomniachtchi.
Tenemos planes precisos de incremento de la producción. Por ejemplo, si en febrero tenemos planeado lanzar unas 400.000 dosis, pues para fines de marzo debemos alcanzar 1 millón de dosis y para fines del semestre ya deberán ser más de 4 millones de dosis por mes.
La Epivac Corona es una vacuna sintética, incluso no contiene partículas del virus, únicamente análogos creados artificialmente de algunos de sus elementos. Los especialistas afirman que el preparado es absolutamente seguro.
Nos ofrece detalles Alexander Ryzhikov, jefe del Departamento de Infecciones Zoonóticas y Gripe del Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología Vector.
Hemos realizado pruebas clínicas en voluntarios de 18 a 60 años y en voluntarios mayores de 60 años. El primer grupo evidenció una efectividad del 100%. En todos ellos se han generado anticuerpos. En el grupo de mayores de 60 años, la efectividad es del 94%. Es un muy buen índice para esa edad. Las mutaciones que se conocen hoy en día, la británica, la brasileña, no influyen en la acción de nuestra vacuna. La inmunidad generada por este fármaco protege igual de bien de todas las mutaciones, subrayó Alexander Ryzhikov.
Como garantía de la calidad, tenemos la vacunación de los propios trabajadores de Vector. A mediados de diciembre, el fármaco empezó a difundirse entre la población civil. Primero, la vacuna fue enviada a algunas regiones de la provincia de Novosibirsk. Es que la Epivac Corona no requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte. Una nevera común es suficiente. Por eso, la vacunación arrancó exitosamente a lo largo y ancho del país. Para la producción de la Epivac Corona, el gobierno de Rusia asignó más de 2.000 millones de rublos, lo que equivale a más de 26.660.000 dólares. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El nuevo número uno del Pentágono, Lloyd Austin, declaró en una videoconferencia de titulares de defensa de la OTAN que eran necesarios los gastos en la defensa para, en el caso de emergencia, dar una respuesta a lo que definió de conducta desestabilizadora de Rusia y a otros desafíos de la alianza. La oficina de prensa del Pentágono señaló que, entre otras amenazas y desafíos, Austin nombró a China, que está cobrando fuerza, el terrorismo, el coronavirus y el cambio climático.
Anteriormente, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, declaró al término de la primera jornada de la videoconferencia de ministros de defensa de los Estados miembros que el concepto estratégico de la OTAN, adoptado en 2010, requiere de una actualización, ya que no toma en cuenta el fortalecimiento de China y el deterioro de las relaciones con Rusia. Explicó que en 2010 la alianza apostó por la cooperación estratégica con Rusia, que hoy está cometiendo acciones agresivas contra sus vecinos.
El experto Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Moderno, apuntó con ironía que en la OTAN no existe consenso con respecto a esto de la amenaza principal.
Se libra una competencia de quién es finalmente la amenaza principal, Rusia o China. Y en esto Lloyd Austin dista de ser original, pues repite casi literalmente lo expresado hace 3 días por Jens Stoltenberg sobre las amenazas. Pero Este presta una atención mayor a China y considera que la OTAN debe enfrentar las ambiciones crecientes de Pekín, tomando nota del incremento de sus gastos militares, que son mayores que los de buena parte de los países de la OTAN. Mientras que Lloyd Austin saca brillo a las historias de terror norteamericanas. Los estadounidenses se valen tradicionalmente de Rusia como espantajo, sobre todo para el consumo interno. Esto es más comprensible para ellos. En cambio, el relato de la China horrible no les dice nada. Pues no entienden, ya que hasta no hace mucho China comerciaba con ellos y era su socio económico principal. De ahí que demonizar a China en exceso no es conveniente para ellos, subrayó Dmitry Solónikov.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La detención del proyecto Nord Stream 2 es una cuestión de vida o muerte para los ucranianos, declaró el jefe de la dirección de compañía Naftogaz Ucrania, Andriy Kovalev. La conclusión del proyecto hará más vulnerable a Ucrania ante la agresión rusa, escribió en Facebook.
Por ahora, Ucrania es un importante país de tránsito de gas a Alemania, Italia y Francia. Los sistemas de transporte de gas ucranianos son parte de nuestro sistema de defensa. Tan pronto el Kremlin obtenga la posibilidad física de reencauzar los flujos de gas al margen de Ucrania, los sistemas de transporte de gas ucranianos se convertirán en una simple red de tuberías. Entonces nuestro país será más vulnerable ante la agresión rusa. Por eso, frenar el Nord Stream 2 es, sin exageración alguna, una cuestión de vida o muerte para los ciudadanos ucranianos, considera Andriy Kovalev.
El jefe de la oficina analítica Sonar 2050, Iván Lisan, opina que Kovalev mezcla el miedo de los ucranianos de a pie con el miedo de las autoridades ucranianas de perder el tránsito.
Separemos el miedo de los ucranianos de a pie del miedo de la dirigencia de Ucrania. Para los ciudadanos, el término de la construcción de Nord Stream 2, siempre que se conserve la actual política de las autoridades ucranianas, tarde o temprano ocasionará grandes problemas con la provisión de gas. El sistema de transporte de gas ucraniano se extiende del este al oeste del país y alimenta a empresas y a muchas instalaciones de la infraestructura de los servicios públicos. Por consiguiente, si se reduce el bombeo de gas, la construcción de Nord Stream 2 provocará una caída del flujo de gas, pues resultará muy costoso mantener el sistema de transporte de gas ucraniano y habrá que variar la configuración de la provisión de gas a las ciudades e instalaciones de los servicios públicos ucranianos. Y teniendo en cuenta que en Ucrania todos los costos siempre se transfieren al consumidor, pues tal hecho ahondará aún más la escasez energética que sufren los ciudadanos de Ucrania. En ese país, el gas ya está al precio del oro y aún será más caro, dijo Iván Lisan.
En cuanto al miedo de la dirigencia ucraniana, cabe decir que se trata de otro tipo de miedo, prosigue el experto.
En primer lugar, la dirigencia ucraniana en principio es incapaz de resolver cualquier problema infraestructural. No entiende y ni siquiera sabe cómo hacer. En segundo lugar, he aquí otro aspecto. El sistema de transporte de gas ucraniano en parte permite a los norteamericanos amortizar el proyecto denominado Ucrania, ya que de forma ininterrumpida genera flujo monetario. Para Kovalev, como agente extranjero, él trabaja abiertamente en Estados Unidos, la defensa del sistema de transporte de gas es de suma importancia. Debe seguir siendo una palanca de influencia, incluso no tanto de Ucrania sobre Rusia, cuanto de Estados Unidos sobre Moscú. Tal es su misión principal y por eso tal es su retórica. Digamos así, el agente norteamericano evidencia mucho miedo, pero es una buena señal, concluyó diciendo Iván Lisan.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Estonia acusó a Rusia de utilizar el ciberespacio a fin de influir de forma negativa en las comunicaciones entre los países occidentales. Se indica en el informe anual del Departamento de Espionaje Exterior del país, dependiente del ministerio. A la par con la inteligencia, los servicios secretos rusos utilizan activamente el ciberespacio a los efectos de influir para dividir a la sociedad, las relaciones entre los estados y a la OTAN. Pero el abuso del ciberespacio con el objeto de ampliar la influencia se vuelve cada vez más fuerte, reza el documento. El departamento estonio teme que los servicios secretos rusos puedan empezar a emplear la tecnología de informaciones falsas. Según representantes del departamento, el sistema informático de videofalsificación, deepfake en inglés, que hace imposible distinguir las imágenes falsas de las reales, puede representar una gran amenaza. El politólogo Maxim Jarov expresa su opinión acerca de los objetivos de esas conjeturas.
Tales declaraciones se hacen con la finalidad de restablecer la unidad euroatlántica tras la llegada al poder de la administración Biden. Estados Unidos procura ahora recuperar el control sobre todos los países de la OTAN, incluidos los países bálticos, que son sus aliados más cercanos. Durante la presidencia de Donald Trump, esos lazos se debilitaron y ahora se están restableciendo bajo el pretexto de la amenaza rusa, supone el politólogo.
Según estima el experto, uno de los objetivos de la retórica antirrusa consiste en allanar el terreno para incrementar los presupuestos militares de los países de la OTAN.
Cualquier motivo vale, incluido el de los trillados hackers rusos, para que la amenaza rusa siga en la primera página de los medios de comunicación. Merced a ello, la OTAN obtiene la posibilidad de hablar de la actualidad de la alianza, de que la unidad euroatlántica es indispensable y en ella hay que hacer inversiones, apuntó Maxim Jarov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.